música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Antes que nada, recordarles el teléfono 395-66261, anteponiendo el prefijo que corresponde, vuelvo a repetir, 395-66261. La dirección es tiempodeopera@gmail.com. Está Leonardo Giusti en el control y María en los teléfonos. Muy bien. Le quería agradecer a varias personas que han comentado, han sido el eco del primer programa de María Calas. Hoy será el segundo, como ustedes saben. Entre otros, a Carlos Massari de Palermo, que dice que querría oír algo de Macbeth por la Calas. Vamos a darle el gusto. Y también a Fernando de Palermo y Mónica de Constitución, que siguen realmente muy interesados este homenaje a la gran soprano, a la más grande. Bueno, así dicen. Vamos a comentar un poco las noticias. Ya va a haber pocas noticias de la parte local, digamos, porque, como ustedes saben, termina la temporada musical, la operística, la de ballet, etcétera. Vamos a comentar todo esto. Mañana y pasado, a las 20 horas, pueden oír ustedes a las orquestas infantiles y juveniles de Buenos Aires en el Teatro Colón. Me refiero a la orquesta TAM, Trayecto Académico Musical, al ensamble Terra Lúcida de la Fundación Vocación Humana y al coro del Banco de la Nación Argentina. Se van a oír diversas obras. En el programa está Agustina Crespo, Alex Nante, Eva Irene Lopsic, Alex Nante de nuevo y Morten Lauritsen. Ustedes saben que el programa de orquestas infantiles y juveniles se creó a fines de 1998 por Claudio Spector y Beatriz Fuchs, con el objetivo de atender las desigualdades sociales, económicas y culturales en el plano educativo que afectan a un amplio sector de la población de la ciudad de Buenos Aires. De manera que ya lo saben, hay funciones, estas dos funciones y disponibilidad de entradas en el Colón mañana a las 20 y el viernes a las 20 horas. Muy bien. Pasemos ahora a la parte del ballet. El Teatro Colón celebra el viernes 29 y el sábado 30 a las 11 horas en ambos casos, y entrada gratuita con previa reserva de localidades, celebra sus 40 años, las 40 años de sus talleres coreográficos, con 6 creaciones inéditas de bailarines del ballet estable. Como ustedes saben, el ballet estable, dirigido por Mario Galici, va a presentar 6 piezas originales con duración, lenguajes y puestas distintas, todas con curaduría de Lorena Merlina. Este año se cumple 40 años del primer proyecto de talleres coreográficos desarrollado en el primer Coliseo, que contó con la participación en 1983 de Julio Boca. Las entradas gratuitas podrán obtenerse solo de forma presencial desde ahora, desde mañana, a partir de las 10 horas en la boletería del Teatro Colón. Se entregarán 2 localidades por persona. Perfecto. Y hablando de ballet, está el Corsario, cerrando la temporada del Teatro Colón. Todos los días tenemos, hasta el sábado 30 de diciembre, siempre a las 20 horas, con la excepción del domingo próximo, que es a las 17 horas. Perfecto. Pero Quería hablarles de este corsario, yo no estuve, pero me mandó una reseña interesante Jorge de Caballito, que es un fanático, digamos, del ballet, y me dice que en diciembre de 2011 el Colón estrenó una nueva versión de El Corsario firmada por la canadiense Ana María Holmes, protagonizada por Guillaume Cotte, Paloma Herrera y Juan Pablo Ledo. Esta versión quedó incorporada al repertorio del ballet estable y se había representado por última vez en la temporada de 2018 con Hernán Cornejo, María Kucherova y Daniel Simkin, que enloqueció al público con sus saltos ornamentales. La presente reposición acarreó sorpresas inesperadas. Natalia Osipova, principal del Royal Ballet de Londres, faltó a la cita por una lesión. Asimismo, el día de la función, los abonados nos encontramos con la deserción de Daniel Camargo, American Ballet Theatre. Los referidos habían bailado una Giselle magistral en el Colón en Pascua del 2022. Los artistas de la casa salieron al toro y estuvieron a la altura del desafío, conquistando la aprobación del público desde el vamos. El cuerpo del baile estuvo muy bien sincronizado y bailó con entrega. Camila Boca trazó una medola romántica y apasionada, exhibiendo un virtuosismo técnico depurado y firme. Y después dice bien Federico Fernández como Corra y Edgardo Trabalhón como Birbanteo, que se despide de escena con este corsario. El Anquedén de Gerardo Vice estuvo muy bien actuado y bailado, lo mismo que la bailarina del Patroa del primer acto y a Yelén Sánchez, quien se lució como Gulnara, muy exquisita y divertida. Respecto a Giba Velázquez, quien se reveló por gran vencedor de la velada, hizo rugir a la sala del Colón a pleno con sus variaciones del célebre Pas de Troyes, que se reduce a un Pas de Deux cuando se ofrece como pieza de recital. Demostró firmeza, gallardía, mucha energía. Finalmente, un verdadero lujo, la labor del gran maestro español, oriundo de Jaén, Manuel Coves, quien ofreció una lectura impecable y prolija de la partitura, extrayendo de la Filarmónica de Buenos Aires un sonido de calidad con sus tiempos exactos y mucho ritmo. Bueno, muchas gracias, Jorge, muy valiosa este comentario. Ahora vamos a hablar del Mesías de Händel, que también cierra la parte de conciertos del Colón. En realidad, el que va a hablar es Néstor Echavarría, a quien ya ponemos en el aire. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un gusto grande también para toda la audiencia de Tiempo de Ópera, ¿eh? Un gran saludo. Y efectivamente, vamos a hablar un poquito de este cierre del Festival Barroco. Yo ya lo hice acerca de anteriores presentaciones, ahora todo a fin de año, en noviembre, Alessandro De Marchi y Bruno de Sá, el brasileño sopranista, que muchos recordarán que hemos hablado, lo mismo la Capella Mediterránea, que actuó posteriormente, pero ahora cierra con el Mesías, nada menos, de Händel, una obra maestra, sin duda, del oratorio. Y este festival cuenta también con la curaduría, como ha ocurrido las otras veces, de la soprano Verónica Cancemi, bien conocida de nuestros oyentes, y que por otra parte tiene mucho transitado en este terreno del barroco a lo largo de su carrera, bastante larga por cierto, y exitosa también. Y este oratorio que nos toca hoy hablar, el Mesías, con textos de Charles Jennens, fue compuesto por el músico alemán Georg Friedrich Händel, que es una gloria de la música barroca. Y por supuesto, sabemos que Händel es también autor de numerosas óperas, unas 42 óperas, nada menos. Me la pasé contando las óperas de Händel, José María, sí, en una estadística, y son 42 los títulos, y son 24 los de oratorios. Pero él justamente fue dejando un poco el terreno de la ópera para pasar al del oratorio en las últimas etapas. Eso. Bueno, recordemos que las óperas de Händel realmente también son un lujo. Hemos tenido aquella función de Carl Richter dirigiendo y Beverly Seals, nada menos que en aquella ópera magnífica, Giulio Cesari, ¿no es cierto? Y también, bueno, hemos visto otras, y a mí me tocó hace poco Agripina, que fue la primera ópera italiana de Händel, cuando la dio en el Metropolitan de Nueva York como titular del reparto Joyce Di Donato. En fin, siempre lo Händel es una figura importante, y ahora llega este tema del Mesías, y de alguna manera también quiero traer el recuerdo, porque los recuerdos son siempre los gratos, pero también hay desafortunados, como esa Teodora de Händel en el Colón del año 2001, que vos recordarás muy bien y muy seguramente los oyentes también, cuyas impresiones críticas ya he hecho en su momento, por aquello de intervenir una obra en su contexto y en su relato, ¿no? Que fue realmente un espectáculo realmente deplorable, si vale el término. Bueno, pero Mesías, este Mesías, cerró el concierto barroco muy magistralmente, diría, porque es verdaderamente una obra magna que él estrenó en Dublín. Y quiero resaltar que varias veces lo escuchamos en el Colón, pero cabe decir también que la versión que acaba de ofrecerse este lunes 19 fue muy ponderable, fue consistente, bien enhebrada, y todo contó con la responsabilidad de nuestro compatriota Rubén Drubowski. Y Drubowski, de 55 años, que tras sus estudios aquí en la Argentina, se estableció en Europa, estudió en Alemania, reside en Viena en estos momentos, y muchos me preguntaron, pero nunca vino. No, efectivamente, al Colón nunca había venido. Esta fue la primera actuación en el teatro. Solo había estado en Buenos Aires, aquí en la Argentina, cabe aclararlo, para un Così fan tutte en el año 2016 en el Argentino de La Plata. Pero en el Colón este fue su debut. Y su batuta, debo decirlo, fue impecable, manejándose con tempi más bien rápidos, contrastando con alguna escolástica antigua con respecto a los tempi de Händel, y creó así un clima y fraseo dinámico para las tres horas que suele durar este oratorio. Por supuesto, es una obra larga y muy rica también. Quiero hacer notar la solvencia de los 33 miembros de la agrupación instrumental mixta llamada Bach Consort Wien y Orquesta Barroca Argentina, una parte del equipo de extranjeros y otro poco de músicos propios nuestros. También completó el conjunto la Academia Coral del Instituto Superior de Arte del Colón, dirigida muy bien, como lo hace normalmente, por César Bustamante, con una marcación precisa y ajustada. Y en cuanto a los solistas vocales, que revisten especial importancia, por supuesto, estuvo la soprano Verónica Cangemi, de conocida trayectoria, ya lo dije antes, y es un repertorio que conoce muy estrictamente, una lucida intervención y refinado fraseo para su personaje. También cabe el elogio de quienes la acompañaron, porque formaron este equipo un bajo barítono alemán, Christian Inner, de 52 años, natural de Múnich, un joven tenor coreano, Duke Kim, de 29, bastante bien y eficaz en sus intervenciones, el contratenor catalán Javier Sabata, de 47 años, que cumplió con una parte original para castrati, que es distinto, ¿no es cierto? A veces las versiones van con contralto también. Todos, reitero, cumplieron con el nivel ponderable de la ejecución, conformando un cuadro de vocalistas de estimable mérito que parte del público interrumpía en ocasiones, como sabes muy bien nos ocurre, costumbre muy propia del público, interrumpiendo los pasajes con aplausos inesperados cuando se hacen los silencios entre cada número del oratorio, ¿no? Que es la sucesión consecutiva. El público, eso sí, cuando finalizó, aplaudió con énfasis hasta lograr que el director y sus colaboradores repitieran el famoso aleluya, excitante y exultante y conocido momento de la partitura del Mesías. Pero fíjate vos que con la curiosidad que también ocurrió, llamó la atención. El director Dubrovsky, al terminar, y cuando seguían los aplausos, se quitó la levita de gabán exhibiendo la camiseta de la selección de fútbol argentino que había ganado en Qatar. ¿Por qué? Porque era el día coincidente con esa consagración. Bueno, un homenaje curioso y sin duda muy aplaudido por el público en ese momento en el Colón. Bueno, amigos, lo cierto es que la función fue un logro y en su calificación cabría hablar de un nivel de buena excelencia, sin duda, por el trabajo realizado. Una versión muy meritoria y muy solvente del Mesías de Händel que hacía años faltaba de nuestra cartelera. Y con esto cierro, José María, esta recensión, esta crítica de lo acontecido el lunes en esta función del Barroco y con esta obra emblemática. De manera que me resta despedirme de los oyentes para que tú, vos puedas seguir con tu audición, con el más afectuoso saludo, el deseo de muy felices fiestas y por supuesto de un feliz año nuevo que se aproxima también para sus familias e igualmente para vos, José María, con el afecto de siempre. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar más adelante, siempre por estos micrófonos, con todo gusto. Hasta la próxima. Gracias.
Muchas gracias, Néstor. Desde luego que retribuyo los augurios, los abrazos por las fiestas navideñas y el fin de año. Y te agradezco todo lo que hemos oído tan brillantemente durante este año. Volveremos entonces el año que viene. Un gran abrazo. Muy bien. Una noticia que quería comentar, porque me pareció de lamentar, fue el despido del cantante Cristian Peregrino del Teatro Argentino de La Plata. Muy brevemente les voy a comentar que el director de estudios, firmante del despido junto al director artístico del Teatro Bonaerense, destacó en una comunicación una serie de puntos muy discutibles. Yo más bien tomo el artículo de mi amiga y colega Cecilia Scalici en La Nación, que dice literalmente: lo que prevalece de este caso simbólico es la forma de limitar o condicionar la libertad de expresión, precisamente aplicando sanciones como consecuencia de lo expresado, disciplinando o disuadiendo para callar la crítica e imponer el pensamiento único. La Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica son claros cuando reconocen el derecho de todos los habitantes de expresar sus ideas libremente, y así lo recuerda la voz autorizada del prestigioso constitucionalista Daniel Sapsay. Bueno, esperemos que esto no se repita. Cristian Peregrino es un muy buen cantante, notable cantante. Vamos a seguir escuchándolo en el Teatro Colón, pero nos gustaría también en el Teatro Argentino y en todos los lugares que merece sus excepcionales condiciones. Muy bien. Dicho esto, paso a las noticias internacionales. La Ópera de Oviedo adelanta los 5 títulos que conformarán su temporada 2024-2025 y que van a ser, en orden cronológico, Ana Bolena de Donizetti, El Barbero de Sevilla de Rossini, Arabella de Richard Strauss, y la noche, me queda uno, pero queda Las Bodas de Fígaro con de Mozart. Eso es. Además, quería comentarles que Cecilia Bartoli va a protagonizar La Italiana en Argelia de Rossini en la ópera de Zurich. Esto será una función de gala el 31 de diciembre, a las 19:30, a las que seguirán otras 4 funciones hasta el 9 de enero. A ambas le acompañarán nombres como los de Pietro Spagnoli, Mustafa, Edgardo Rocha, Lindoro, Nicola Alaimo, Tadeo, Rebeca Olvera Elvira, Siena Licht, Miller Zulma e Ilya Atukov Ali, junto a la orquesta La Scintilla, dirigida por Gianluca Capuano. La propuesta completa, dirigida en lo escénico por el equipo de Moshe Leiser y Patrice Corrier, ha sido elegida por diversas entidades líricas. Muy bien. Les quería comentar que ha llegado a mis manos un libro de Juan Antonio Muñoz, escritor y poeta chileno, que se llama La última noche de María Calas, ha sido traducido por nuestro amigo Mario Hamlet Metz, y simplemente tomo una frase de la reseña que hace Mario Hamlet Metz. Dice: por definición, la nostalgia se refiere a sentimientos del pasado de los que se guardan recuerdos gratos. Cuando se trata de seres privilegiados, de genios, como es el caso de la Calas, hay que referirse principalmente a la nostalgia que traen consigo el orgullo y la satisfacción de la obra realizada en beneficio del arte y de la humanidad. Muy de acuerdo con Mario. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar con Juan Antonio Muñoz sobre este homenaje a la Calas. Y hablando de la Calas, ya les dije del principio que íbamos a enseguida referirnos a la segunda parte. La primera fue el miércoles pasado, y llegamos hasta el año 1951, hablamos del Colón y de todos sus comienzos, ahora de ahí en más. Y vamos a comenzar escuchando una absolutamente sensacional interpretación de María Calas. Esto es de el Mayo Musicale Florentino, Florencia 1952, de una de las tres óperas de Rossini que cantó María Calas: El Barbero de Sevilla, en este caso Armida, y El Turco en Italia. Pero vamos a Armida y vamos a escuchar el aria. Desde luego la grabación es mediocre, porque esto era el año 52 y los medios eran rudimentarios, pero se puede apreciar la magnificencia de la voz y todos los regalos que nos hace la Calas en la interpretación de este personaje tan difícil. Realmente temeraria su intervención, pero realmente admirable. Escuchemos entonces D'amore al dolce impero en la voz de María Calas. Thank you. extraordinaria interpretación, más que extraordinaria, de D'amore al dolce impero, de la ópera Armida de Rossini, en la voz de la única, de María Callas. Romualdo de Villadelina dice: no puede creer lo que acaba de oír, sobre todo el impresionante sobreagudo. Les recuerdo que esta ópera se estrenó en Nápoles en 1817, después el mismo Rossini le hizo unos retoques, se dio en 1819 de nuevo en Nápoles. Ahora, lo que ha sido determinante en nuestro siglo, en el siglo pasado, el siglo XX, ha sido esta versión del Mayo Musical Fiorentino del 1952, con la interpretación de María Callas, la dirección de Tullio Serafín, la escenografía de Alberto Savigny, que ha renovado el interés de la crítica y del público por el Rossini serio. Efectivamente, una verdadera maravilla. Cecilia de Recoleta dice que está escuchando, encantada por la voz y la interpretación de María Callas, pero que le gustó mucho la crítica de nuestro amigo Néstor Echavarría sobre el Mesías de Händel. Muchas gracias. Y aclara, amo a la Callas. Nosotros también. Bueno, acá, perfecto. Un segundo, sí.
Francisco, muchas gracias. Josefina de...
Acá Francisco y Josefina de Recoleta agradecen a Echavarría por la crítica del Mesías y agradecen también estas interpretaciones de María Callas, que no conocía. Nos desean muy feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias a ustedes dos, pero además lo transmitimos a todos los oyentes. Gracias, Francisco, gracias, José Cristina. Bueno, vamos a seguir ahora con las evocaciones de la Callas. Estamos en el año 1952. Yo quería hacerles sentir la electricidad que transmitía María Callas, y para eso he elegido un momento, porque no es más que un momento, de Norma de Bellini en La Scala, cuando la cantó en 1955 junto a Mario el Mónaco y Giulietta Simeonato. Una vez finalizado el dúo y en mi mano al fin tú sei, el protagonista, la diosa, confiesa ser ella la culpable ante su padre y todos los druidas, y este es el momento quizás más emocionante de la ópera, cuando ella dice: sonío, es decir, soy yo. Se refiere a la culpabilidad. Fíjense ustedes que, a pesar de que ahí no hay ninguna pausa, cómo se siente la electricidad, cómo se siente la impresión del público, la emoción del público en este momento. Le voy a pedir entonces a Leonardo que nos lo haga oír.
Oh,
Se habrá dado cuenta de del carisma de María Callas en una frase, sonido nada más. Realmente emocionante. Ahora vamos a otra gran interpretación de ella, que es el Macbeth, siempre de Verdi. Ustedes saben que Verdi pretendía que la protagonista no fuese una cara bonita, encantadora, no. Al contrario, pretendía que fuese una voz áspera, rugosa, y en ese sentido la Callas se adaptó extraordinariamente a una interpretación tan difícil. En realidad lo que vamos a escuchar ahora es la famosa aria Nel dì della vittoria, pero no cuando ella la cantó por primera vez en La Scala, que fue en el 52, sino en 1958 bajo la conducción de Nicola Regini. Escuchémoslo.
Thank you.
Que acabamos de escuchar es Nel Dì della Vittoria, I Vieni da Fretta, de Macbeth de Verdi, tal como lo grabó María Callas en Londres en 1958 bajo la conducción de Nicola Regino. Pero no se olviden que ella ya el 7 de diciembre de 1952 había inaugurado la temporada de La Scala con un admirable Macbeth. ¿Quién no habrá temblado bajo esos sonidos endiablados y cavernosos de la monstruosa soberana? Ninguna intérprete tan notable como la Callas para este personaje. Ahora vamos a retroceder un año, vamos al 1957 y vamos a escucharla en uno de sus autores preferidos, Bellini, Vincenzo Bellini, en La Sonámbula, en la parte final de La Sonámbula, en el famoso Anon Junge, esto es julio de 1957 en Colonia, Alemania, con la conducción de Antonino Botto.
Thank you.
el público alemán generalmente tranquilo, respetuoso de las pausas musicales, se enloqueció en Colonia en aquella noche con la sonámbula. Ahora vamos a escuchar, este ya está en los años finales de María Callas. Ella cantó Tosca en el Covent Garden de Londres, y esto fue en 1964. Vamos a escuchar inmediatamente el Visitarte y después les haré un comentario pertinente. Esto ha sido el Visitarte de Tosca. Esto fue en el Covent Garden de Londres en los primeros meses de 1964. El regista era nada menos que Cefirelli, el autor de la regista. A lo largo de 6 representaciones en enero y febrero de ese año, María ofrece a un público estupefacto su genio más brillante, el más insolente. La voz renace de las cenizas. La BBC inmortaliza el milagro. Se comienza a soñar con un nuevo apogeo, pero ya es inútil. Ya se da cuenta la diva que le llegan los últimos momentos. Y el último momento escénico fue, de nuevo en Londres, se habían programado 4 funciones de Tosca, de nuevo, y cantó solamente una delante de la reina Isabel II, y lo hizo con todas las fuerzas, con toda la emoción, con toda la pasión que podía hacerlo, aunque su voz evidentemente estaba disminuida. Yo tuve la suerte, la enorme suerte, el privilegio de asistir a esa función. Y al día siguiente, yo que estaba invitado por el Foreign Office, volví en avión de Londres a París y tuve otra segunda suerte, otro segundo privilegio, que en el mismo compartimento en que viajaba, viajaba María Callas. De manera que me acerqué, yo en esa época hacía redacción periodística, me acerqué, le recordé su actuación en Buenos Aires, de la cual ella tenía muy buena memoria, y pude estrechar la mano y felicitarla por lo que había sido su interpretación del día anterior. Ese fue mi último contacto. No fue el único contacto, porque después la entrevisté de nuevo cuando vino a Buenos Aires con la película Medea, en la cual ella no cantaba, evidentemente, fue la película que hizo con Pier Paolo Pasolini. Bueno, vamos a seguir en la próxima edición hablando un poquito de María Callas, aunque la audición no estará toda dedicada a ella, pero sí porque quería recordar una de sus óperas fundamentales, La Traviata. Así que los invito a escucharme la semana que viene. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.